hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1, Amadeus con la tarde está en plenitud. Arte y cultura. Nos acompaña en la operación técnica, como de costumbre, Ricardo Piñero. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, Luis. Buenas tardes a todas y todos nuestros oyentes. Una alegría compartir un nuevo programa acá en Amadeus.
Muy bien. Auspicia la tarde está en plenitud el proyecto cultural Generación Abierta. Pueden ubicarnos en www.generacionabierta.com.ar.
O si no, también nos pueden encontrar por el canal de YouTube de Generación Abierta, donde van a encontrar todos nuestros programas de acá, de la tarde está en plenitud, y también todas las actividades desarrolladas en el Café Literario del ciclo Antonio Aliberti.
Muy bien. Bueno, seguimos con el país hermano de Ecuador,
¿no? Así es, seguimos con Ecuador, encontrándonos con grandes personalidades que hicieron historia en dicho país y también que han dado el ejemplo a otros tantos. Y es una alegría y hablar un poco, ¿no?, de historia y hablar de mujeres, porque cuando uno habla de personalidades destacadas, en general siempre se refieren a hombres, pero también las mujeres hicimos historia.
Vos hablás de la época del patriarcado. Ahora bueno, estamos en otros tiempos, corren nuevos aires.
Sí, sí, pero bueno, siempre fueron menos reconocidas y sabemos que fueron un pilar fundamental en la construcción y desarrollo del mundo,
sí,
¿no es cierto?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Hoy vamos a hablar de algunas mujeres ecuatorianas que quedaron en la historia por haber sido pioneras en revelarse o destacarse en campos antes relegados únicamente a hombres. Por ejemplo, te voy a hablar de Manuela Sáenz Aizpuru, que fue una patriota aquiteña conocida como la Libertadora del Libertador, ya que además de haber sido una de las heroínas en la independencia de América del Sur, fue la compañera sentimental de Simón Bolívar. Y su apodo nace justamente de haber defendido al Libertador en un atentado en su contra. Además de reconocida por la historia, Manuela o Manuelita, también ha sido duramente criticada y hasta desterrada por sus contemporáneos por su actitud extrovertida y provocadora para la época. Recién, a mitad del siglo XX, esta ecuatoriana comenzó a aparecer en los libros de historia y a ser reivindicada como una de las protagonistas de la independencia de los países latinoamericanos y como una de las primeras en defender los derechos de la mujer. Nació un 27 de diciembre, mirá, de 1795 en Quito, Imperio Español, y falleció un 23 de noviembre de 1856 en Paita, Perú, a los 58 años de edad. Bueno, todo un ejemplo, y también hay una serie que se puede ver por Netflix de Bolívar que habla de ella. Otra mujer destacada, Manuela de la Santa Cruz y Espejo, muy mencionada por ser la hermana de uno de los próceres de la independencia de Ecuador, el médico pensador Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Manuela fue una enfermera feminista y revolucionaria del país que también tuvo gran responsabilidad en el proceso independiente, trabajando codo a codo junto a él y hasta defendiéndolo frente a los tribunales de la época. Al acompañar siempre a su hermano en calidad de enfermera en sus visitas médicas, Manuela es considerada como una de las precursoras de la enfermería en Ecuador. Nació un 20 de diciembre de 1753 en Quito, Imperio Español, y murió en 1829 en Quito, Gran Colombia, a los 76 años. Otra mujer destacada fue Ana de Peralta. Nacida en Huachi, provincia de Ambato, Ana de Peralta fue una de las feministas ecuatorianas que encabezó una gran protesta contra la cédula real de 1752. Una disposición expedida por los reyes de España que prohibía a las mujeres mestizas usar vestimentas indígenas o españolas, y si lo hacían se lo consideraba mujeres de mal vivir. Cuando llevaban atuendos indígenas o abusivas, cuando se ponían trajes españoles.
¿Qué tal?
Bien. Otra es Marieta de Ventimiglia, política y escritora nacida en Guayaquil. Marieta es considerada como uno de los símbolos del feminismo ecuatoriano, ganándose el apodo de la generalita. También ostentó el título de primera dama de la nación por haber sido sobrina del presidente Ignacio de Ventimiglia, lo que la convirtió en la encargada del poder supremo cuando éste estaba ausente. Nació en Guayaquil el 8 de septiembre de 1855 y murió en Quito el 11 de marzo de 1907 a los 51 años.
Estamos hablando de todas mujeres realmente muy comprometidas y sí, ya con ideas muy claras para la época, ¿no?
Exactamente, estamos
porque
hablando.
Pensemos que era una época, como estábamos diciendo recién, ¿no?
1700.
Por eso, épocas muy patriarcales, el lugar de la mujer estaba muy confinado a la casa. Estamos hablando de personalidades que sobresalían, ¿no? Y se enfrentaban un poco a esa idea, digamos, de la sociedad, ¿no? Que
se enfrentaban,
hicieron muy bien, claro, las diferencias entre el hombre y la mujer, ¿no?
Claro, y qué cosa, ¿no? Los libros de historia nunca hablan de estas mujeres. Increíble.
Las han tenido indudablemente invisibilizadas.
Exacto. Mariana Ana de Paredes Flores, más conocida como Mariana de Jesús, fue la primera santa ecuatoriana canonizada por la Iglesia Católica. Su legado habla de una vida de caridad volcada hacia los más necesitados y además una conciliadora de las personas con posiciones enfrentadas. Sería una mediadora hoy, ¿no?
Claro.
Mariana de Jesús ofreció su vida para que terminaran los terremotos que se estaban sucediendo en Quito. Según la crónica de la época, esa misma mañana, después de salir del templo en el que había ofrecido su vida con tal de que cesaran los movimientos telúricos, comenzó a sentirse muy enferma y finalmente, luego de atravesar la enfermedad, falleció en Quito, Virreinato del Perú, un 26 de mayo de 1645 a los 27 años. Mariana fue beatificada el 20 de noviembre de 1853 por el Papa IX y posteriormente canonizada el 4 de junio de 1950 por Pío X. El Papa anterior era Pío IX, convirtiéndose en la primera santa ecuatoriana y patrona del país. Después tenemos a Rosa Cabeza de Vaca, que fue la primera mujer graduada como bachiller en el Colegio Mejía en el año 1903. Pasó a la historia por haber solicitado a las autoridades de la institución ser parte del plantel estudiantil, el que hasta el momento estaba integrado únicamente por hombres. Otra mujer importante fue Ermelinda Urbina Mayorga, que fue la primera mujer ecuatoriana y sudamericana en obtener la licencia de piloto de avión.
Imagínate lo que habrá sido para la época, ¿no?
Exacto, otorgada en 1932 por la Autoridad Aeronáutica de los Estados
Realmente
Unidos.
Realmente una mujer muy audaz.
Como pocas conocidas. Año más tarde, y ya radicada en Estados Unidos, fundó junto a otras compañeras la organización más grande de mujeres piloto de Norteamérica, llamada 999. Nació en Ambato un 26 de septiembre de 1905 y murió en Toronto, Canadá, un 20 de septiembre de 2008 a los 102 años. O sea, audaz. Se subió, consiguió su licencia como piloto de avión, enseñó, puso en la escuela. Una mujer maravillosa y que pudo vivir hasta los 102 años.
Increíble, ¿no?
Y por último vamos a hablar de Matilde Hidalgo de Procel, no porque sea la última mujer importante de Ecuador, sino que hay otras más. Pero por hoy vamos a hablar de estas mujeres. Es conocida por ser la primera mujer en Ecuador en graduarse de doctora en medicina, la primera en votar en una elección democrática en América del Sur y la primera en ocupar un cargo político por elección popular en su país. Primera mujer elegida administradora pública en Loja con el cargo de diputada suplente en 1941. La historia reconoce a Matilde Hidalgo de Procel como la primera mujer que reclamó y se inscribió para ejercer su derecho al voto en un momento en el que solo los hombres podían hacerlo. Había nacido el 25 de septiembre de 1889 en Loja y falleció un 20 de febrero de 1974 en Guayaquil.
Muy bueno, ¿eh? Realmente muy, muy interesante. Nos envía la Agenda Cultural 15 toda una serie de actividades que se comienzan a desarrollar en el mes de agosto. Por ejemplo, este domingo que pasó se estrenó Las Fugitivas en el Crisol, teatro que está en Malavia 611 en el barrio de Villa Crespo. Dos hermanas mansas y sometidas que trabajan para una señora rica se convierten súbitamente en dos peligrosas criminales. Está basado en el caso real de las hermanas Papin, un hecho que ocurrió en el año 1933. Aquellos que estén interesados pueden ingresar a la agenda cultural 15.com/elcrisol-23 para más datos de cómo poder adquirir las entradas. Los jueves a las 20:30 horas y los domingos a las 18 horas llega ¿Quién dijo que la H es muda? Teatro Azul, que está en la avenida Corrientes 5965, también en el barrio de Villa Crespo. Dicen así que el loco Álvarez recorre las calles de Buenos Aires llevando la alegría de ser de Huracán. Son largas ceremonias con narrativas sobre el globo y su historia, aquello que él defiende como enfermedad quemera. Quemera porque a Huracán se lo reconoce como un club quemero. Sí. Discute la no sonoridad de la letra H y emite opinión sobre los cambios del fútbol, así como también sobre el sentido de la globalización en el mismo. Recorre momentos diversos de Huracán y de la Argentina, a través de su propia historia y la de su familia. Lo muestra con frescura, simplicidad y también dolor. Primero lo hará él y luego lo seguirá Miguelito, su sobrino nacido en la maternidad Sardá de Parque Patricio, por decisión familiar de asegurar con firmeza la localía. Miguelito mantiene la llama encendida de los Álvarez. Acá también, para poder adquirir entradas, deben ingresar a agendacultural15.com/teatro-azul-2.
Bueno.
Y en la parte de cine, también tenemos una película, se va a estrenar, ya se estrenó el documental Partidos, Voces del Exilio. Documental dirigido por Silvia Di Florio, con la participación de Héctor y Malena Alterio, en el cine Gomón, que está en la avenida Rivadavia 1635. Partidos, Voces del Exilio, cuenta la historia emotiva y desgarradora de un puñado de hombres y mujeres que se vieron obligados a emigrar para salvar sus vidas. Eran activistas políticos y el peligro que corrían los hizo empezar una nueva vida en Madrid, España. Tuvieron que aprender a vivir en un país que le era ajeno. Y también habla de los hijos de ese exilio, una generación que nació en tierra extraña y otros que llegaron siendo muy pequeños, Partidos, Voces del Exilio cuenta su historia en presente, cómo viven hoy esa vida no elegida y cómo no pudieron volver a integrarse a la que perdieron. El diálogo que se establece entre las dos ciudades, con el tejido de los recuerdos y las calles y la gente, hace que hayan quedado partidos entre dos culturas y dos pertenencias. Ambas tierras son parte de ellos y así viven hoy su vida entre dos mundos. Para adquirir entradas, ingresar a agendacultural15.com/partidos-voces-del-exilio/. Bueno, estas son algunas obras y documentales que se están estrenando. Este último no deja de ser nada más ni nada menos que un ejemplo, ¿no? De muchísimas personas, no, trabajando. Personas y familias, ¿no? Que en nuestro país tuvieron que emigrar a raíz de la última dictadura cívico-militar, ¿no? Esta película documental es un poco representativa de todo eso. Bueno, y vamos a ir al primer tema musical en Música sin Fronteras. ¿Sabés quién nos va a acompañar
no,
hoy?
No, ni idea.
Julio Jaramillo, nacido en 1935 y fallecido en 1978.
Joven.
Murió joven, sí, realmente. Cantante ecuatoriano conocido con los apodos de Ruiseñor de América y Mister Juramento, Julio Jaramillo es considerado el mejor cantante ecuatoriano de todos los tiempos. Sus canciones, que hablan de amores y desencuentros, calaron profundamente en el público que se reflejaba en ellas. Muchos consideran a este cantante como uno de los símbolos de la identidad nacional. Las melodías que popularizó, entre las que cabe mencionar Alma mía, Odio en la sangre, Carnaval de la vida o Cuando llora mi guitarra, todavía se escuchan en las radios de Latinoamérica. Habiendo perdido a su padre cuando apenas contaba con 6 años de edad, su madre trabajó como enfermera para mantenerlo. Julio fue muy enfermizo durante su infancia. Padeció bronconeumonía, disentería, disentería y hasta tuvo un principio de parálisis infantil. Creció escuchando al dúo Guayaquil, a Olimpo Cárdenas, a Carlos Rubir Infante y al dúo Villafuerte, artistas que marcaron una época en la música nacional y que influyeron en su vocación por el canto. Junto con Pepe, su hermano mayor, y contra la voluntad de su madre, comenzó a cantar en casa del músico Toapanta. Realizó sus estudios en la filantrópica y en una escuela fiscal, bajo la dirección del maestro Lauro Dávila, precisamente autor del Pasillo Guayaquil de Mis Amores. Terminada la primaria, se empleó en una zapatería de calzado para mujer y luego como barnizador de muebles. A los 17 años ya era conocido por su hermosa y cálida voz y participaba en programas de Radio Cóndor. En 1950 se unió con 2 amigos y se dieron a recorrer los pueblos de Esmeraldas y Manabí cantando en trío. En alguna oportunidad se vio obligado a volver a su oficio de zapatero para sobrevivir. A pesar de los reproches, castigos, lágrimas y ruegos de su madre, no fue capaz de dejar su vida bohemia y parrandera. Vamos a pedirle a Ricardo entonces ir al primer tema musical con este gran cantante Julio Jaramillo de Ecuador, interpretando un muy bello tema y conocido, se llama Nuestro Juramento. Adelante, por favor.
Música sin fronteras.
Amor, me duele. duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa, sobre de mi cadáver dejar caer tanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Con sangre, con tinta sangre del corazón. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias.
Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy les voy a hablar de una artista contemporánea, Ana Fernández, quien nació en 1963 en Quito, Ecuador. Ella empieza a estudiar arte en la Universidad de Ecuador, pero bueno, dado el contexto tan misógino y machista que atravesaba Ecuador por aquel momento, ella decide viajar a Estados Unidos y ahí se gradúa en la Universidad de San Francisco y también realiza una maestría en dibujo y pintura en California. Es una artista que desde el 2007... prácticamente su vida ha transcurrido entre Quito y San Francisco. En este último lugar ella es docente. Ha realizado también una residencia en el WOM Studio Short de Nueva York. En el 2004 ha ganado varios premios, entre ellos Polar Krasner Fundación Grant en el 2005. Premios muy importantes. En Nueva York ella ha hecho prácticamente su formación en Estados Unidos, también estudió en Italia, porque de Ecuador viaja a Europa, luego a Estados Unidos, bueno, y quizás son otras instancias, otros países lo que quienes le permiten desarrollarse como artista, ¿no? Sabemos que Latinoamérica es un continente muy atravesado por la sociedad patriarcal, ¿no? Podemos decir que sus prácticas artísticas, siempre oscilaron entre el dibujo y la pintura, también la escritura de textos poéticos y críticos, y las prácticas performáticas, prácticas sociales, siempre basadas en el mundo del arte, ¿no? Algo que es interesante destacar, porque me deben haber escuchado decirlo varias veces, es que en realidad la performance en Latinoamérica se embebe un poco de las distintas artes, ¿no? De las distintas plataformas y formatos de poder visibilizar el arte, ¿no? Y esto se manifiesta en la escritura, pero también esta escritura que las artistas latinoamericanas generan, estos textos poéticos, tienen gran influencia sobre su obra performática. La performance está cruzada no solo por imágenes y el cuerpo en acción, sino también por los textos poéticos. También se ha desempeñado ella como directora del Centro Cultural Metropolitano de Quito, y bueno, se ha dedicado muchísimo al mundo de las artes contemporáneas en Ecuador, sobre todo en investigar el trabajo sobre las artistas mujeres, ¿no? Ella cuenta que, bueno, pertenece a una generación de artistas en las que hay una prevalencia fuertemente masculina, ¿no? Pero bueno, esto, como dije al principio, es bastante común en Latinoamérica, ¿no? Y a las artistas que ya vienen imperando y tratando de visibilizar sus acciones, su obra, ya en las fines de la década del 60, en distintos países de Latinoamérica, como por ejemplo México. Bueno, les ha costado mucho transitar este mundo del arte, este mundo regado por el machismo y la sociedad patriarcal, ¿no? Pero de hecho lo han podido hacer porque Latinoamérica cuenta con una historia de artistas mujeres realmente muy interesantes, muy destacadas y todas muy embebidas del mundo de la performance, ¿no? Ella, volviendo a Ana Fernández, ¿no? Cree un poco que esta tenacidad, ¿no? De sobrevivir en el mundo del arte, es lo que le ha dado fuerza, y esta pasión que tiene por el mundo del arte, lo que le ha dado fuerza para resistir y en un mundo tan patriarcal, ¿no? Porque ella, como la mayoría de las y los artistas contemporáneos, ¿no? Tienen esta cuestión, pero sobre todo nos toca a las mujeres, y en Latinoamérica es muy fuerte, de intentar cambiar un poco el mundo, cambiar esta visión, ¿no? Sostenida por el patriarcado a través del arte, en este caso, sobre todo en ella y en muchas artistas a través de las prácticas performáticas, ¿no? Su trabajo artístico desde mediados de los 90 ha sido siempre muy crítico por esta construcción patriarcal, ¿no? Que ella construye de la idea de nación, ¿no? Para manifestarse, para denunciar, ¿no? Esta sociedad tan machista que atraviesa. Prácticamente su obra narra un poco esto, ¿no? En obras como Valientes hombres de mi patria, o Que las patrias os premie, ella ya estaba como generando una postura conscientemente feminista, creo, ¿no? Por supuesto que ya cuando se forma en San Francisco e incluso en California, se forma dentro de un ámbito muy patriarcal, ¿no? Pero bueno, y también muy liberal, muy capitalista, pero sin embargo ella va adoptando una formación de pensamiento que cobra una identidad propia y la puede desarrollar dentro de su obra, ¿no? Dentro de esta multiplicidad de lenguaje, dentro de una prácticamente una polifonía de lenguaje de saberes, que hacen que cuando ella vuelva a su país vuelva con fuerza, ¿no? Su vida también ha oscilado dentro del mundo del arte, entre el dibujo y la pintura. Y cuando hablo de volver con fuerza, hablo de volver con ya un pensamiento constituido, con un abordaje con conciencia de género, ¿no? De lo que ella realmente siempre ha querido trabajar, manifestarse, ¿no? Un trabajo con perspectiva de género. También ha realizado videos performance. Como siempre digo, son los géneros, la video performance y la performance, son casi los géneros elegidos por las artistas latinoamericanas, ¿no? Y esto creo que lo hace sumamente interesante, ¿no? A las artistas latinoamericanas. Ella, al igual que, por ejemplo, Jenny Jaramillo, de quien ya hemos hablado, tienen esta influencia por hacerle frente a una sociedad capitalista en la que, bueno, hacían todo un replanteamiento del mundo del arte, un mundo atravesado por los hombres, en la que, si bien estamos hablando de la década del 90, para algunos países era muy fuerte empezar con estas prácticas performáticas y el género del dibujo y la pintura y tener tanta fuerza o ser tan visibilizada siendo mujer, ¿no? Ubiquémonos siempre en el contexto sociocultural y político de cada país. Y esta artista, igual que Jenny Jaramillo, de la que ya he hablado, han abordado mucha fuerza y han trabajado con mucha fuerza, con mucho empoderamiento, sus prácticas performáticas, y atraviesan el mundo del arte con un sostenido ritmo del mundo del mundo feminista, para tratar de romper con esas estructuras del patriarcado, ¿no? Y empezar a hablar de las mujeres artistas latinoamericanas. Yo les traje este conocimiento de esta artista porque me parece que tiene una obra muy interesante y que sería muy bueno que nuestra audiencia la empezara a googlear y se empezara a encontrar con una artista que quizás no conocen. Es una artista contemporánea que trabaja, como digo, que es una artista multifacética, ¿no? En sus lenguajes, porque está atravesada por el texto y la imagen, el videoarte, y me parece muy importante para que nuestra audiencia empiece a conocer otros nombres, ¿no? De artistas que me parecen que son muy valiosas para nuestra querida Latinoamérica. Bueno, con esto me despido, hasta la próxima semana.
Muy bien, luego de escuchar a Diana Gaspar con su segmento de artes visuales, vamos a ir a otro tema de Música Sin Fronteras con Julio Jaramillo. Decimos que con la grabación de su primer disco, Pobre Mi Madre Querida, en 1954, en dúo con Doña Frecia Saavedra, su nombre comenzó a ser conocido. A este le siguieron El Pasillo Esposa, en 1955, en dúo con Carlos Rubira Infante. El salto a la fama se dio en el año 55 con su Fatalidad, que fue difundido por todas las radios del Ecuador y por las principales emisoras de otros países. Su consagración internacional llegó con el bolero Nuestro Juramento, en 1957, momento en que realizó varias giras por América Latina: Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay y Chile. Al regresar a su país, fue a realizar el servicio militar. Vuelto a su vida civil en el año 60, siguió con su carrera. En 1965 se radicó en Venezuela, donde realizó giras triunfales por México, Puerto Rico y por toda América Central. Decir también que tuvo una vida
muy agitada,
bastante,
¿no?
Agitada, tuvo sí. Una vida sentimental con la cual hubo muchas mujeres en su vida. Se casó 5 veces, tuvo hijos con estas mujeres. Nunca negó sus orígenes humildes, se mostraba generoso, pero despilfarrador de dinero con sus amigos.
Ahora, lamentable, ¿no? Cuando comenzó a perder la voz de joven, ¿qué pasó con la gente, ¿no?
Como bueno, que pasó lo que muchas veces ocurre, ¿no? No nos olvidemos que el artista, y en este caso el músico, tiene su cuarto de hora, ¿no? Después vienen otros u otras y quedan como medios eclipsados. Después es el tiempo el que va a poner o no a ese artista en su justo lugar. Un poco lo que pasó con Julio Jaramillo tiene que ver con esto que decís vos. Al regresar en 1975 a Ecuador, cansado, envejecido prematuramente y carcomido por la cirrosis, fue abucheado en una actuación en su ciudad natal porque su voz ya no era la de antes. Fíjate vos que en los últimos años,
terrible para un
gran cantante, claro, ¿no? Aclamado por toda América Latina. En los últimos años tenía un programa en Radio Cristal titulado La Hora de JJ, de cuya propaganda a duras penas sacaba para vivir. No obstante, cuando Julio Jaramillo murió, el pueblo lo considera todavía como el gran cantante, lo cual contribuyó a que en torno a él se tejiera la leyenda. Esto es que también lo que ocurre, ¿no?
No, y aparte lo fue a despedir más de 200.000 personas, creo, claro, que dijeron.
Muerto a la edad de tan solo 43 años, muy joven, sus restos recibieron una despedida como ningún otro personaje popular ha conocido en Guayaquil, pues se calcula exactamente que fueron a acompañarlo unas 250.000 personas. Después de su muerte, un empresario argentino lanzó al mercado los discos de larga duración que contenían las canciones, muchas de ellas inéditas, que Julio le grababa cuando tenía necesidad de dinero, dando así base al dicho popular de que el ruiseñor cantaba mejor después de muerto. Su vida ha sido llevada al cine en el largometraje Nuestro Juramento, rodado en México y Guayaquil, con argumento de su hermano Pepe. Vamos a pedirle a Ricardo entonces de ir a otro tema musical con Julio Jaramillo. En este caso, este tema que se llama Ódiame.
Música sin fronteras.
Yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¿Vale más tu humilde y tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más tu humilde y tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer,
insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia.
Poeta ecuatoriano Arturo Borja, mi juventud se torna grave. Mi juventud se torna grave y serena como un vespertino trozo de paisaje en el agua. La ebullición sonora de aquel primer asomo primaveral deshízose lentamente en mi fragua. Tu risa de oro, de cristal, de plata, rememora un yerso ya lejano. En tu risa hay un eco de sonata, de pizzicato, de violín cigano. Jugueteando en el nido de tu boca, tu fina carcajada es el ritmo ufano que me recuerda una fontana loca y el pizzicato de violín cigano. Límpidas, sonoras, cristalinas, son cadencias del trío veneciano, tienen reminiscencias argentinas de pizzicato de violín cigano. Arturo Borja, nacido en Quito en 1892 y fallecido en el año 1912, poeta ecuatoriano perteneciente a la generación decapitada, así llamada porque todos sus miembros procedentes de la aristocracia criolla se suicidaron a temprana edad.
Mirá, qué detalle, increíble, ¿no?
En 1907 viajó a París para curarse de una lesión sufrida en un ojo. Allí aprovechó para seguir un curso de literatura y leer y establecer contacto con poetas simbolistas como Mallarmé, Baudelaire y Rimbaud, aunque su escritor preferido era Verlaine. De regreso a Quito, Arturo Borja se puso a la cabeza de toda aquella juventud de la capital ecuatoriana que se sentía atraída por la literatura.
Bajo la tarde. Oh, tarde dolorosa que con tu cielo de oro finges las alegrías de un declinar de estío. Tarde, las hojas secas en su doliente coro van llenando mi alma de un angustioso frío. La risa de la fuente me parece ser lloro. El aire perfumado tiene aliento de lirios. Añoranzas me llegan de unos viejos martirios. Y a mi mente se asoman unos ojos que adoro. Negros ojos que surgen como lagos de muerte bajo la sombra trágica de un cabello obsidiano. ¿Por qué esta obstinación en dejar mi alma inerte, turbando mis deliquios con su mirar lejano? Sigue fluyendo, pena de la fuente sonora. Ha llegado la noche, pobre alma mía, llora.
El Arturo Borja formó un grupo con Humberto Fierro, Ernesto Novoa y Camaño y Francisco Guardera y vivió una etapa bohemia. Sus expresiones literarias siempre tenían un fuerte dejo de tristeza. Ninguno de sus amigos tomaba en serio su amenaza de que cuando se le acabara el dinero de la herencia de su padre se suicidaría.
Increíble.
Sin embargo, pocos días después de terminar su luna de miel con su esposa Carmen Rosa Sánchez, con quien se había casado el 15 de octubre de 1912, murió de una sobredosis de morfina. Qué historias, ¿no?
Historias muy fuertes,
artistas, escritores, músicos, ¿no?
Con una sensibilidad especial, ¿no?
Así es. Vamos a compartir otros poemas de este poeta. Madre locura. Madre locura, quiero ponerme tus caretas, quiero en tus cascabeles beber la incoherencia, y al son de las sonajas y de las panderetas, frivolizar la vida con divina inconsciencia. Madre locura, dame la sardónica gracia de las perforaciones y las palabras rotas. Tus hijos pertenecen a la alta aristocracia de la risa que llora, danzando alegres jotas. Solo amargura traje del país de cíteres. Sé que la vida es dura y sé que los placeres son libélulas vanas, son bostezo, son tedio. Y por esto, locura, yo anhelo tu remedio que disipa tristezas, borra melancolías y puebla los espíritus de olvido y alegría.
Poema Visión lejana, dedicado a Ernesto Nova Camaño. ¿Qué habrá sido de aquella morenita, trigo tostado al sol, que una mañana me sorprendió mirando a su ventana? Tal vez murió, pero en mí resucita. Tiene en mi alma un recuerdo de hermana muerta. Su luz es de paz infinita. Yo la llamo tenaz en mi maldita cárcel de eterna desventura arcana. Y es su reflejo indeciso en mi vida, una lustral ablución de jazmines que abre una dulce y suavísima herida. ¿Cómo volverla a ver? ¿En qué jardines emergerá su pálida figura? Oh, amor eterno, el que un instante dura.
Decíamos que había muerto, ¿no?, por suicidio, una vida breve y precoz.
Sí.
Se había hundido en un profundo pesimismo, dominado por la tristeza y la nostalgia. Anhelaba retomar el ambiente intelectual de una Francia a la que bien sabía no le sería dado volver. Su escasa producción fue recogida y publicada por sus amigos en el libro titulado La flauta de Onyx, 1960. Arturo Borja es recordado en Ecuador como el primer poeta que agitó en los albores del siglo XX la bandera de un nuevo modo de hacer poesía. Vamos a cerrar con este poema que se llama Voy a entrar al olvido, dedicado a Francisco Guarderas. Hermano, si me río de la vida y sus cosas, notarás en mi risa cierto rezo de angustias. Sentirás las espinas que hay en todas las rosas. Comprenderás que casi mis flores están mustias. Yo pongo a los cipreses de mi sendero ahora una doliente gracia contradictoria y llena de la azul ironía que aprendí de la aurora, que es hija de los rojos crepúsculos de pena. Se apagaron aquellos ojos que me sonrieron, diabólicos y brujos, detrás de una ventana, y esta tarde yo he visto que en mi jardín murieron pobres rosadas rosas que enterraré mañana. Indiferentemente tiene mi herida abierta el dorado veneno que me dio esa mujer. Voy a entrar al olvido por la mágica puerta que me abrirá ese loco divino, Baudelaire. Gran poeta realmente Arturo Borja, con una vertiente muy existencial, ¿no?, muy existencialista, y pensemos que estos poemas fueron escritos a principios del siglo XX, ¿no? Es realmente muy interesante advertir ciertos quiebres, ¿no?, poéticos con la poesía que anteriormente se estaba desarrollando en ese país. Y vamos a ir a otro tema musical con Julio Jaramillo, gran cantante ecuatoriano, en este caso con la canción Cuando llora mi guitarra. Adelante, Ricardo, por favor.
Música sin fronteras.
cansado de llamarte, con mi alma destrozada. Comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escucho yo. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Que recibes en tu madero mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra, porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escucho yo. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la
vamos yendo. Muchas gracias por acompañarnos y va nuestro agradecimiento a Ricardo en la operación técnica por todo su apoyo y colaboración.
Agradecemos también a todos nuestros oyentes y los esperamos la próxima semana a las 17 horas, recordando que compartir
los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.